Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: Bordeaux, capital ártica de la cultura; los soldados en Colonia; mítico río de la ciudad eterna; teatro inglés en Frankfurt. Este año comparten el título de capital europea de la cultura la ciudad de Tartu en Estonia, la región de Salzkammergut en Austria y la ciudad de Bodø en Noruega. Posiblemente muy pocas personas han estado en Bodø, una pequeña ciudad costera en el norte de Noruega, directamente al norte del Círculo Polar Ártico. Originalmente, se pensaba celebrar la ceremonia de inauguración como capital cultural en un escenario flotante en el puerto de la ciudad, pero la tormenta Ingunn, con vientos de hasta 200 kilómetros por hora, obligaron a los organizadores a trasladarse preventivamente a la sala de conciertos Stormen, que irónicamente significa tormenta en noruego. Durante la ceremonia se anunciaron más de 1,000 eventos a efectuarse no solamente en la ciudad de Bodø, capital de la provincia ártica noruega de Nordland, sino en toda la región ártica, que abarca una costa de 800 kilómetros, entre ellos la ópera Querini en la lejana isla de Røst, sobre un naufragio y el amor de los isleños por el pescado seco. El objetivo es dar a conocer el Ártico. La reina Silvia de Noruega, madrina de Bodø 2024, dio a conocer el proyecto Cabinas Europeas de Cultura, que incluye presentaciones, exposiciones y conciertos en cabañas rústicas de la Asociación Noruega de Senderismo. Para la ceremonia de inauguración se esperó hasta febrero por ser el 6 el Día Nacional de los Samis o Lapones, pueblo originario del norte de Noruega, seminómadas que también habitan en el norte de Suecia, Finlandia y la península de Koda en Rusia. En el programa de la Ciudad Cultural de Europa se encuentran numerosos eventos relacionados a la cultura lapona, como un museo que albergará una selección de objetos históricos y arte contemporáneo lapón que se abrirá en abril. Después de la ceremonia de inauguración y luego de ponerse ropa invernal, los huéspedes salieron al puerto, donde se celebró una ceremonia pública en el escenario flotante y fueron recibidos por el colectivo de artistas berlinés Fase 7 y el Teatro de Nordland. El escenario fue inspirado por el otolito, la cristalina piedra del oído del bacalao que contiene marcas de vida del pez, como los anillos de un árbol, y que delatan su edad, dónde vivió y cómo fueron sus condiciones de vida y el clima que enfrentó. Los soldados de Bernd Alois Zimmermann está considerada por muchos como la pieza músico-teatral más controversial y vanguardista de la Edad Moderna. También la más constante. No se ofrece muy seguido, el esfuerzo es muy grande, pero cuando se presenta es evidente que es una obra maestra. François Xavier Roth, director musical de la ciudad de Colonia, la presenta concertantemente antes de irse de gira con ella, primero a la Filarmónica del Elba en Hamburgo y luego a la Filarmónica de París. Hace 5 años la estrenó en Colonia para celebrar el centenario del nacimiento de Zimmermann, en una producción de la Fura des Baus, que se define como grupo de teatro urbano que experimenta con nuevas formas de escenificación y musicales más allá de la tradición. Para esta serie de presentaciones concertantes, Roth ha confiado la escenografía al director de este grupo de teatro, Calixto Vieito. Los cantantes han sido repartidos en el anfiteatro, hay efectos de luces, vestuario y hasta una bailarina doble para Marie, quien al final es violada repetidas veces por los soldados. pero el objetivo principal es concentrar la atención del público en la música. En su escenificación de Los Soldados de 2013 en Zurich, Vieito hizo la orquesta visible por primera vez al colocar parte de los músicos en el escenario e integrarlos a la trama. Y eso es precisamente lo que Roth deseaba, sacar a la orquesta de la fosa. Ya hace varios años, Marek Janowski, director de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín, presentó todas las obras de Richard Wagner concertantemente durante varias temporadas como protesta contra la entonces ya establecida costumbre en los teatros de ópera que los directores se inventan narrativas nuevas que no tienen que ver con las notas sin consideración de los cantantes o la orquesta. El lema de Janowski era: lo más importante es la música, en contra del poder de las imágenes y el que hayamos aprendido a oír con los ojos. Los Soldados, compuesta a principios de los años 60 para una comedia de Michael Reinhold Lenz de 1775, está concebida como Gesamtkunstwerk para la voz, la lengua, la imagen, el movimiento. Muchos pasajes son diálogos lineares, el recitar cantando al estilo de Monteverdi. Y además, Zimmermann se sirvió de todos los colores orquestrales modernos, así como medios y sonidos que han sido solo posibles en la era de la reproducción técnica. Nadie va a Roma a ver el río Tíber. No llama la atención, pero tampoco se puede ignorar, especialmente por las diferentes perspectivas que ofrecen sus 29 puentes. Ni los romanos les regalaban atención, hasta que en 2005 en la orilla derecha se hiciera una ciclovía que ofrecía nuevas perspectivas. De pronto, no solamente era un río, sino también una línea de vida, una ruta de tráfico, un proveedor de agua potable y una cloaca. Un río del destino sagrado, frontera, infernal, artificial, un mercator placidissimus, mercader muy pacífico, como Plinius el joven lo llamara, el Nilo de Occidente, según Gregorovius, el Jordán de los Papas y mucho más. Las paráfrasis demuestran cómo a través de los siglos se han transformado las imágenes, significados y la percepción del Tíber, que ahora la autora Birgit Schönau presenta detalladamente en su nuevo libro Los secretos del Tíber. La autora nos muestra su recorrido desde su fuente en el Monte Fumaiolo en la Emilia-Romagna, por la Toscana, Umbria y el Lacio, a través de la Città de Castello, Umbertide, Perugia, Todi, Orvieto y Orte, para después de 350 kilómetros concentrarse en la sección donde se fundara en 753 a.C. la capital de un gran imperio y recibiera el nombre de Pater Tiberinus, y fuera deificado, convertido en mito. En el Foro Boarium, el antiguo mercado de ganado, se encontraría la cesta con Rómulo y Remo. Cuando el río entra en la ciudad de Roma, hasta su desembocadura en el mar en el puente de la Scafa, en el puerto de Ostia, donde después de decenios de degradación ambiental ahora se ha recuperado un paisaje natural. Schönau lo presenta con historias que le dan vida, forman hilos temáticos y lo limitan por épocas. Birgit Schönau continúa lo que Fernando Gregorovius, el mayor cronista de la Roma medieval, dijera sobre la simbiótica relación de la ciudad con el río: que quitarle el Tíber a Roma sería como sacarle los ojos a un hombre y abandonarlo con las cuencas vacías. Sería, si no quitarle el alma, la memoria, pues el Tíber es la memoria viviente de Roma. All's well that ends well, escribió Shakespeare, y ningún otro dicho podría describir mejor las negociaciones sobre el futuro del teatro inglés de Frankfurt el Meno. Muy poco se creía en un acuerdo con el propietario del edificio y el futuro del teatro. El que el dueño del edificio, el inversionista Capital Land de Singapur, quisiera negociar un posible contrato con el teatro al término del contrato con su antiguo arrendatario, el Commerzbank, el 31 de diciembre de 2024, no facilitaba las gestiones. La razón era un documento sobre el uso de las localidades por el teatro inglés, firmado en 1999 con el Commerzbank, que permitía diferentes interpretaciones jurídicas. El director general del teatro y su equipo trataron de llamar la atención con exitosas presentaciones, entre ellas un estreno mundial, y el creativo joven director David Byrne fue presentado como nuevo miembro del elenco cuando al mismo tiempo tomó funciones como nuevo director artístico del famoso Teatro Royal Court de Londres. Un desarrollo que no estaba programado, pero que pasa con el concepto del teatro de ganarse renombre internacional. El Teatro Inglés de Frankfurt está considerado una institución clave en la escena cultural de la región con un extenso programa educativo para las escuelas. Por eso, para muchos no solamente es un factor cultural para la ciudad, sino también para la educación y la economía. El cierre del teatro en lengua inglesa más grande de Europa continental sería una enorme pérdida de imagen para una ciudad orgullosa de su prestigio internacional. El Teatro Inglés de Frankfurt produce por lo menos 6 grandes obras de teatro al año y da trabajo a cientos de británicos. Para actores jóvenes y directores británicos, trabajar en Frankfurt es una oportunidad para participar en una producción profesional sin la presión de la escena cultural de su país natal. En una petición de apoyo, David Byrne calificó el cierre del teatro como un acto de codicia empresarial y una locura. El que finalmente no se cierre se debe en gran parte a que la ciudad Frankfurt del Meno se ha comprometido como arrendataria y propietaria del teatro, lo que celebra como un gran triunfo diplomático y que fuera únicamente posible gracias al gran interés del público.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sv.